presidenta entregó detalles del proyecto de ley enviado ayer al Congreso y que considera un aumento de un 4,4% en comparación al gasto efectivo de este año. Anunció que uno de cada cuatro pesos del aumento del presupuesto estará destinado a mejorar la educación. No hay detalles sobre el mecanismo de gratuidad. Queremos tener la primera impresión del senador del Partido Socialista, miembro de la Comisión de Hacienda, además, Carlos Montes, que ya está en contacto con nosotros. Senador, muy buenos días. Bienvenido a Radio Concierto.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Senador, ¿pudo revisar el presupuesto, las glosas, el detalle? ¿Trasnochó anoche revisando el presupuesto o todavía no ha tenido oportunidad de mirarlo en profundidad?
Sí, mire, trasnoché, pero no por eso, porque todavía no nos entregan ni el proyecto de ley, o sea, los artículos de la ley, ni tampoco las partidas, o sea, cada ministerio. Eso normalmente se entrega mañana, una parte. Más detalle vamos a tener el día, pero otro tanto mañana o probablemente el lunes.
Entonces abordemos lo que ha entregado la presidenta Bachelet en esta cadena nacional, que es lo que uno conoce.
Antes de eso, ¿por qué trasnochó, senador? ¿Fue a Queen? No nos deje con la copucha ahí, pues.
No, estuve leyendo otras cosas.
Ah, bueno, ya está bien.
No por el presupuesto, porque no es lo más entretenido para
nosotros. No, claro. Sabemos que no es lo más entretenido, pero tenemos que abordarlo igual. Y desde esa lógica, senador, preguntarle por este incremento del presupuesto de un 4,4%. Hay algunos economistas que han dicho que no es del todo austero de lo que se había presupuestado, dado el escenario que está nuestra economía.
Bueno, siempre van a haber voces y van a haber cierta diversidad, pero de todo el análisis de la situación, de los supuestos macroeconómicos, el gobierno llegó a la conclusión de que ese era un presupuesto responsable, realista, y es de incremento, por supuesto, pero es lo que, o sea, hace mucho tiempo no crecíamos tampoco, pero seguimos creciendo, a diferencia de muchos de los países vecinos que han tenido que disminuir los presupuestos del Estado. Nosotros estamos en condiciones de mantener un crecimiento de esta envergadura.
¿Pero es responsable, senador, este incremento dado las malas proyecciones económicas que existen todavía? De hecho, así lo ha dicho el Banco Central, incluso el precio del cobre ha ido a la baja.
Pero el Banco Central justamente hablaba de un presupuesto, de un incremento de presupuesto entre 4,5. No, yo creo que esto está dentro de lo razonable, lo que se esperaba, y no fue sorpresivo porque se hablaba entre 4,5 y fue 4,4. Y algunos dicen de que, como es respecto al gasto efectivo, o sea, lo que realmente gastamos, no lo que presupuestamos a comienzos de año, esto podría ser mayor, pero eso tenemos que ver cuánto es lo que realmente se cree que se va a gastar. Todavía no tengo esos datos.
Senador Carlos Montes, miembro de la Comisión de Hacienda, hablemos de educación, porque ayer, claro, la presidenta reitera y sienta sobre las bases el tema de la gratuidad para el 50% de los alumnos más vulnerables, pero el mecanismo, la fórmula, el instrumento no está del todo claro, y eso ha generado algunas críticas de los rectores, por un lado, y también de los estudiantes de la CONFECH. Me gustaría saber si usted tiene más detalles respecto a eso, porque entiendo que en las glosas viene más complementado, o tiene alguna idea, le anunciaron algo respecto a eso, y qué le pareció que no estuviera, digamos, en el anuncio presidencial, no estuviera tan claramente estipulado este mecanismo que ha generado tanto debate previo, ¿no?
Yo creo que lo más importante que plantea el presidente, que confirma que van a haber 200.000 alumnos universitarios que ya el próximo año no van a pagar nada por estar estudiando en las universidades que están acreditadas, que tienen varias condiciones. Y eso es lo más importante, hay 200.000 alumnos que ya no van a pagar. O sea, se está cumpliendo el compromiso de la gratuidad para una parte del estudiantado. ¿De qué manera esto se implementa? Yo no tengo todos los detalles, pero sin lugar a duda, una cosa es cómo se aumenta el aporte del Estado para cubrir el costo y se le entregaría directamente a las universidades como suerte. Otra cosa es cómo se asegura de que las universidades no van a cobrar más que eso. Eso yo no conozco la glosa. Lo único que se nos ha dicho es que iba a haber un convenio entre cada universidad y el Ministerio de Educación para respetar eso y no se le cobre nada adicional a eso a los alumnos. ¿De qué manera eso está redactado? Bueno, eso lo tenemos que ver, yo no lo conozco aún, pero creo que lo importante, todos los auditores deben valorarlo, que van a haber 200.000 alumnos que no solo van a tener una parte del costo financiado por una beca, sino que van a tener el total de lo que les cuesta las carreras financiadas por el Estado.
Ahora,
200.000 alumnos.
Sí, senador Carlos Montes, el tema del mecanismo para garantizar la gratuidad ha sido tema desde la nueva mayoría también, dentro de los propios partidos de la coalición. Ha sido tema, incluso la Democracia Cristiana ha abogado por el tema de las becas, y hoy se asegura en el diario La Tercera que se ha repartido una suerte de minuta para que los propios parlamentarios y el gobierno también haga pasar a un segundo plano el asunto del mecanismo de la gratuidad.
Yo tengo esa minuta, miren, es mucho más, entrega muchos elementos sobre el conjunto del presupuesto, no es solo eso, lo que dice es que no se desvíe la atención del tema sustantivo, y el tema sustantivo es que van a haber alumnos que no van a pagar nada ya el próximo año. Eso es lo sustantivo. Respecto al mecanismo, porque en esto ocurre en casi todo el presupuesto, en varias cosas del presupuesto, va a haber un debate, se va a pulir, y que la discusión no puede ser en los términos que plantea Ignacio Walker, que siempre anda buscando el matiz, pero que aquí las por cada alumno hoy día, cada uno de esos 200.000 alumnos hoy día el Estado aporta una beca, y en muchos casos también un crédito con aval del Estado. Esas dos cosas que tienen un aporte fiscal determinado. Ahora, a esa cantidad se le agrega un tanto para cubrir todo el costo, y eso tiene se va a llamar de alguna manera, por ahora supongamos que sea aporte de gratuidad completa por ese alumno. Y esto se le va a entregar de acuerdo a la cantidad de alumnos que cada universidad tenga en esa condición, de la universidad acreditada, en esta, se le va a entregar a la propia universidad. El problema, le reitero, no está aquí. Esto no es lo más complejo. Lo más complejo es cómo usted asegure de que estas universidades no le van a cobrar nada adicional a los alumnos. Y eso va a ser, hasta ahora, lo que sabemos, a través de un convenio. Hacer un convenio jurídicamente sólido y que además implica una sanción a quien no lo cumple a través de la ley de presupuesto, eso no es fácil, y esperamos ver cómo esto está planteado.
Estamos conversando con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, miembro de la Comisión de Hacienda, a partir de la entrega del presupuesto, la jornada de anoche. Más allá de los titulares que se lleva la gratuidad, senador, ¿qué otros aspectos importantes hay en educación? ¿Qué otros proyectos van a estar involucrados en este presupuesto 2016 que sean interesantes de analizar?
Antecedente que manejamos es que la educación se va a destinar adicionalmente $650 millones. Una parte de estos recursos van a ir a la ley de inclusión, que lo determina, aumenta, ¿no es cierto?, a todos estos colegios que pasaron a la gratuidad, en la educación particular subvencionada. Por otro lado, aquí hay un compromiso legal también a la ley de inclusión de agregar alrededor de $250 millones a un fondo de desarrollo de la educación pública, un fondo especial para el fortalecimiento de la educación pública. Probablemente acá están las primeras etapas de la carrera docente que todavía no se termina de tramitar. No sé cómo esto viene en el presupuesto, puede venir como una provisión, no sé, esto es un tecnicismo, pero puede venir con un fondo que se reserva para esos efectos. Eso yo no lo sé. En el gobierno anterior de Sebastián Piñera había una cosa bien rara, que lo ponían como si estuviera aprobada la ley, eso nunca se había hecho, y yo no sé cómo viene ahora, pero espero que no sea así. Pero en realidad son estos recursos adicionales se van a destinar a lo que ya sabemos que son los compromisos que se han adquirido.
Senador,
la gratuidad estaría incluida acá.
Senador Carlos Montes, demos vuelta a la página con educación y metámonos en el tema de salud, que es otra de las aristas también que se lleva gran parte del presupuesto. ¿Dónde va a estar focalizado los dineros?
Mire, en salud lo que se ha planteado, acuérdese usted que aquí parte se desarrolla el fondo llamado Ricardo Soto, también se incrementa el fondo de medicamentos, de farmacia, se aumenta también la atención dental, esos son como los aspectos principales. Además, se aumentan los especialistas en 150 especialistas adicionales, y se aumentan los recursos para formar más especialistas.
¿Qué es lo que más
eso
se necesita?
No voy a entrar en las cifras porque es puro enredo nomás, pero es de ese orden son las cosas que se espera en salud incrementar.
Y la otra urgencia también planteada por la presidenta Michelle Bachelet tiene que ver con seguridad ciudadana.
Sí, había, acuérdese usted que tenemos un compromiso de llegar a 6.000 carabineros adicionales y 1.200 personal de investigaciones también. Y eso se va a cumplir, y además hay otro recursos para aumentar el equipamiento, para controlar todo lo que es tráfico de droga internacional, en fin, porque para eso requiere mucha tecnología y hay compromisos concretos de adquirir vehículos y otros equipos muy modernos.
Senador, ¿y cómo está alineada la nueva mayoría para la tramitación de este presupuesto 2016? Hay 60 días para discutirlo, para aprobarlo. Le pregunto directamente por los puntos que ha manifestado la Democracia Cristiana. De hecho, el senador Andrés Saldívar ha dicho que contracíclico no es.
O sea, no sé en qué término lo habrá dicho Andrés Saldívar, porque contracíclico significa que cuando la economía baja, el presupuesto público debe subir para contrarrestar esa baja.
Dice,
de la economía.
Es más bien un presupuesto que tiende a ajustarse con la meta que se ha propuesto el gobierno de volver a tener el equilibrio fiscal. Ese es el complemento de la frase que le había planteado.
Sí, bueno, eso está claro que está postergado, porque nuestro problema principal está postergado, se va a dar más tiempo para llegar a esa meta, porque nosotros tenemos que asegurar que la economía crece, y por lo tanto el avance en ese ajuste estructural va a ser más limitado que lo que algunos pensaban, pero porque tenemos que crecer. El peor problema sería el próximo año tener un alto desempleo. Entonces tenemos que compatibilizar lo que va a ocurrir en inflación, en este equilibrio estructural, con evitar que haya desempleo mayor y por lo tanto que haya actividad económica a mantener. Y eso el Estado juega su papel, el Banco Central juega su papel, y el sector privado esperamos que se reactive, porque tiene oportunidades de exportar, por ejemplo, el valor del dólar actual, porque tiene una serie de oportunidades que esperamos que las despliegue.
Estamos con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Lo quiero llevar a otro tema, senador. Se está mirando con atención lo que pasa con los candidatos a fiscal nacional. Se informa esta mañana que han intensificado el lobby con los políticos, con los parlamentarios en la antesala de la elección. Por ejemplo, el senador Girardi ha confirmado que se reunió con tres candidatos, que está abierto a escuchar. Hay algunos candidatos como Jorge Abbott que ha dicho que se reunió con Girardi. Otros prefieren no decir nada, como José Morales, que lo califica como una reunión reservada. ¿Cuál es su postura frente a este tema? Que me imagino, claro, para usted también tiene una connotación distinta porque su hijo es un conocido fiscal. ¿Cómo ha sido el tema de este despliegue del que dan cuenta los diarios, los medios en general, de candidatos a fiscal nacional que se están reuniendo con parlamentarios para asegurar apoyo? ¿Cuál ha sido la situación en el Senado?
Mira, esto ocurre normalmente en esto y en otros cargos, es parte del proceso democrático que se van a conocer. Pero yo sobre esto no voy a opinar específicamente sobre el fiscal nacional por la razón que usted señala. Yo me voy a inhabilitar y no voy a votar.
¿Se va a inhabilitar?
Sí, yo no voy a votar porque mi hijo es fiscal regional y por lo tanto el nuevo fiscal nacional va a ser su jefe directo y por lo tanto al respecto de eso yo no puedo estar tomando una posición.
¿Y qué pasa con aquellos parlamentarios que están todavía con procesos pendientes, con situaciones de boletas que tienen que ser investigadas por la justicia? ¿Deberían inhabilitarse todos ellos también?
O sea, mire, lo que pasa es que desde el punto de vista reglamentario y legal no tienen ninguna obligación de hacerlo. Desde el punto de vista de su propia visión, de la conciencia que cada uno tenga, bueno, eso es cada uno lo verá. Las situaciones son bien diferentes. Solamente hay un parlamentario, Kirbianchi, que no está habilitado, o sea, está desaforado.
Claro.
O sea, no puede votar. Pero el resto queda conciencia de cada uno de ellos. Yo no soy yo quien tenga que hacerlo. Formalmente no tiene la obligación de hacerlo.
Pero éticamente, casos de los que han sido mencionados, Iván Moreira, Ana Fumbayer, en fin.
Bueno, pero ninguno de ellos hasta ahora ha sido sancionado, están en proceso, están formalizados, en fin, y por lo tanto la ley no lo obliga a inhabilitarse, ni tampoco el reglamento del Senado, y queda todo a conciencia de cada uno de ellos.
Ya, pero volviendo al origen de la pregunta, senador, ¿a usted no le complica, no le hace ruido este lobby de los candidatos a fiscal nacional en el Senado que se reúnen abiertamente con los parlamentarios?
Mire, yo me toca esto por primera vez, porque yo no era senador en los periodos anteriores, pero creo que esto es parte del proceso democrático y ojalá que esto fuera lo más transparente. Pero al final, ¿quién decide aquí quiénes son quién integra la quina? Los miembros de la Corte Suprema, son los ministros de la Corte Suprema, y a partir de esos cinco es la Presidenta de la República que va a decir, propongo este candidato al Senado. Entonces todas estas conversaciones son para darse a conocer, para ver, para que se sepa más qué es lo que es cada uno, qué es lo que piensa, en fin. Creo que no tiene mayor significado que eso, y creo que es propio de No es ilegítimo, es algo que ayuda quizá a tener más información.
Senador, antes que...
También los postulantes a muchos cargos que decir Senado, ¿eh? Esto es bastante frecuente. Y bueno, yo hoy día, con tu experiencia con el Tribunal Constitucional, y lamento haber votado sin saber más sobre los candidatos, ¿eh? Yo, fue la primera vez que voté, lamento no haber tenido más antecedentes. Creo que el Senado tiene que tener más información sobre las personas que al final se propone para estos efectos.
Y sobre eso el contralor también está complicado, ¿no? El candidato de la Moneda.
Sí, pero ya hay suficiente información, suficiente antecedente. Entiendo que el candidato a contralor no ha hablado con parlamentarios, no tomó esa actitud, sino que el propio gobierno ha defendido los argumentos a favor de él y ha insistido en su argumento. Bueno, y tendrá que definirse en el Senado.
Pero no están los votos todavía, ¿no?
¿Cómo?
No están los votos, al parecer.
Es que eso no se puede decir nada. Vamos a ver, ojalá que estén.
Senador, antes que se nos termine el tiempo, imposible no preguntarle por esta situación que se ha conocido durante las últimas horas respecto de la gratuidad, 25 años de gratuidad en el estacionamiento, en el aparcadero techado del estacionamiento, que se terminan con el nuevo concesionario del aeropuerto. 25 años donde no pagaban los parlamentarios por dejar su auto, ¿es así?
Sí, pero hace rato ya que se terminó, ¿no? Hace rato que no tenemos el estacionamiento, por lo menos los que somos parlamentarios de Santiago, cuando viajamos.
Claro, se entiende
los
que viajan. Todo,
hoy día está ya circunscrito solamente a los parlamentarios de las regiones a las cuales tienen que ir a avión. No, eso se terminó hace rato. Mire, eso tiene... O sea, perfectamente el Estado puede reservar un espacio que lo tienen los ministerios también, en fin, para todos estos efectos, para moverse cuando hay que hacerlo. Pero se tomó esa decisión y es parte del contrato con la concesionaria. Bueno, uno lo asume, porque claro. Así es.
Ahora, senador...
Lo uso muy poco porque no soy parlamentario de regiones, pero creo que... ¿qué va a hacer un parlamentario? ¿Va a dejar cuando tiene que dejarlo el día miércoles o jueves, por ejemplo, hasta el martes siguiente? O sea, ahí va a haber un problema. ¿Cómo va a tener que... o lo manda de vuelta el auto atrás con alguien... pero gran parte de los parlamentarios no tienen chofer, entonces es un problema, es un problema operativo concreto.
Claro, uno pudiese decir o pagar como el resto nomás.
¿Cómo?
O pagar como el resto, la otra alternativa.
O pagar como el resto, pero como esto es parte de la función, un ministro o subsecretario cuando va al aeropuerto, el chofer lleva de vuelta.
Se lo lleva, sí.
¿Entiendes? O sea, no... Entonces es parte de una función pública, o sea, no es que esté viajando...
De paseo, no, si se entiende. Ahora, ¿lo va a pagar asignaciones? Esa fue la decisión de...
Es el acuerdo que se llegó con la concesionaria.
Con la concesionaria.
Sí. Bueno, yo no sé si asignaciones también son parte de los gastos que tiene derecho. No conozco el mecanismo de reemplazo. No lo conozco, porque como no lo uso, no lo conozco. Lo voy a averiguar nomás.
Bueno, senador, le queremos agradecer a Carlos Montes, senador del Partido Socialista, por conversar con nosotros aquí mañana, será otro día. Que esté bien, senadora. Buenos días.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Gracias. Chao, chao.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto.